Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los restos de Benedicto XVI descansan ya en las grutas vaticanas, en la misma tumba que ocuparon Juan Pablo II y Juan XXIII. Han sido trasladados desde la Plaza de San Pedro al interior de la Basílica del Vaticano por 12 hombres portadores seguidos del Papa Francisco. Corresponsal Eva Fernández.
Los restos de Benedicto XVI reposan ya en la Gruta Vaticana. En la ceremonia de su entierro han estado presentes únicamente las personas más cercanas, junto a las que ha vivido en los jardines del Vaticano, su secretario Georg Gensmein, su médico y distintas autoridades de la Curia, que deben certificar el entierro del primer Papa emérito de la era moderna. Durante la homilía del funeral, Francisco ha escarbado en el alma de Josef Ratzinger, subrayando la fuerza propulsora que guió las difíciles decisiones de su vida.
Como las mujeres del Evangelio en el sepulcro, estamos aquí con el perfume de la gratitud y el ungüento de la esperanza para demostrarle una vez más ese amor que no se pierde.
En cuanto los operarios ultimen la sepultura, podrán acudir a rezar ante sus restos libremente todos los que lo deseen, aunque es previsible que no esté abierta al público hasta el próximo lunes.
Más de 80.000 fieles han seguido el funeral desde una plaza de San Pedro completamente abarrotada, como esta española que vive en Alemania y que no ha dudado en viajar toda la noche en autobús para vivir este momento histórico.
Nada, salimos ayer a las 10 de la mañana del autobús y hemos llegado hoy a las 4 y media, a las 5, estábamos en Roma y nos vamos esta noche, ¿a qué hora salimos? A las 7. Me ha impresionado sobre todo el final, cuando han tocado el himno de Baviera, los aplausos, el santo súbito.
Y más cosas, porque esta noche llegan los Reyes Magos. Muchos nervios entre los niños y sobre todo muchas ganas de ver esta tarde a sus majestades de Oriente que van a pasear en sus carrozas por las calles de muchas ciudades y pueblos de nuestro país. Alicia, de 9 años, y Claudia, de 8, tienen muy claro qué quieren que les traigan este año.
Pulseras para hacer con hilos, pulseras para hacer con letras, una máquina de coser y unos rotuladores de lettering metalizados.
Yo me he pedido cosas de Harry Potter, porque veo las películas de Harry Potter y me gustan.
Y este sábado comienzan las rebajas de invierno. Este año, a pesar de la crisis, nos vamos a gastar 135 euros de media por persona, un gasto similar al del año pasado, Claudia Cid.
Este año tampoco se va a llegar a los niveles de gasto prepandemia. Lo más demandado es la ropa y el calzado y los descuentos van desde el 20 hasta el 50%. Aunque para Carlos Moreno, vicepresidente de la patronal del pequeño comercio, las rebajas se han desvirtuado.
Desde que se liberalizaron el tema de las rebajas, los porcentajes se han desvirtuado enormemente. Pues hace años ya descuentos de hasta el 30%, y eso ya era tremendo. Tú ahora en moda ves descuentos del 70% y tampoco te llaman especialmente la atención.
Desde la Organización de Consumidores aconsejan hacer un seguimiento real de los precios, ya que en muchos casos lo que parecen gangas no lo son.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y está a punto de terminar la quinta etapa del Dakar, Bruno Casar.
Sí, vamos a buscar ese final de esta quinta jornada en el que teníamos muy apretada la victoria de etapa entre Carlos Sainz y Alatilla, Carlos Miquel.
Y ya tenemos el último paso por meta de los tres primeros clasificados. Loeb se ha quedado a 15 minutos del final, que también estaba en esa lucha por la victoria de etapa. Y el ganador de la etapa es Nasser Alatilla. Solo había un minuto en el kilómetro 3.26. Bueno, pues en el final, en el 3.73, el ganador ha sido Alatilla con 1 minuto y 57 segundos de ventaja sobre Carlos Sainz, que ha hecho una gran etapa, pero eso sí, ahora en la general está a 34.52 del piloto qatarí, tercero en meta, Peter Hansel, que pierde algo de comba con Carlos Sainz, que ahora es tercero en la general.
Gracias, Carlos. En fútbol, hoy daremos por cerrado el capítulo de los 16avos de final de la Copa del Rey con 3 billetes en juego para la siguiente ronda. A las 4 de la tarde, Ibiza Islas Pitiusas Betis y Nastic de Tarragona Osasuna. A las 9, el Dense Athletic. Uno de estos tres entrará en el sorteo de octavos que va a ser este sábado a partir de la 1 del mediodía. Y en cuanto al mercado de fichajes, tenemos noticia en el Villarreal. Informa Juan Igual que el portero argentino Jero Rulli ya se ha despedido de sus compañeros. Va a poner rumbo al Ajax de Ámsterdam. La operación se va a cerrar en torno a los 10 millones de euros.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, en este 5 de enero, aguardando la noche de Reyes, aguardando, pero hay gente que aguarda también otras cosas. El pasado 14 de septiembre comenzaban en Irán una serie de protestas contra el gobierno del país. Te lo hemos contado aquí. Durante todos estos meses no han cesado y con ellas ha venido también la dura represión por parte del gobierno del país. Estas protestas tuvieron como germen la muerte de Mahsa Amini, ¿Te acuerdas? La joven que fue detenida por la policía religiosa islámica. El motivo de esta detención fue el no llevar bien colocado el velo. Bajo custodia policial murió por los fuertes golpes que le habían propiciado. Cuando la noticia fue conociéndose por todo el país, pues las reacciones no tardaron en llegar. No se había visto otra cosa igual en ese país. En Irán, los expertos internacionales consideran que estas protestas son el mayor desafío al que se enfrenta Irán desde la instauración de su República Islámica en 1979. Las protestas actuales son únicas porque involucran además a personas de todos los estamentos sociales y además son las mujeres las que han tomado el mando bajo el lema Mujer, Vida y Libertad. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y yo te quiero hablar concretamente de un iraní, de Niloufar Saberi. Iraní, como te digo, pero que llegó junto a su familia a España cuando tenía 14 años. Vinieron huyendo, además, porque sobre su padre recayó una sentencia de muerte por su oficio de artista. Era concretamente mago en Teherán. Niloufar se ha convertido en una activista que denuncia permanentemente la violación de los derechos humanos en su país. Hace unos días, precisamente, le explicaba en este programa a Carlos Herrera cómo es realmente la situación que vive Irán.
Y no hay día que en Irán no se ejecute a alguien, que no se torture, que no desaparezca, y así llevamos casi 44 años. Y nada hace pensar que el régimen teocrático iraní vaya a retroceder en sus políticas habituales. Es más, dicen que van a reforzar las represiones contra los protestantes, de que esto tiene que parar, cueste lo que cueste.
Niloufar piensa que toda la comunidad internacional debe actuar. Y lanza una advertencia.
Y que si no queremos que este fundamentalismo islamista se extienda por el mundo entero, que es su intención, es su lucha, expandir su ideología fundamentalista al resto del mundo, lo tenemos que parar. No solo para proteger a los casi 85 millones de iraníes que están prisioneros dentro de las fronteras de su propia tierra, sino para impedir que se reproduzcan por el resto del mundo.
En Irán hay más de un centenar de personas condenadas a muerte, no olvidemos. Ella nos cuenta, de hecho, que son procesos judiciales que se llevan a cabo sin ningún tipo de garantía, cosa que imaginábamos, sin escuchar a las partes y sin la asistencia incluso de abogados.
El sistema jurídico islamista en Irán no guarda absolutamente ningún parecido con lo que nosotros podamos entender como tal. Incluso no respetan sus propios procedimientos, su propia constitución y demás leyes, y hacen y deshacen como quien actúa en el patio interior de su propia casa.
Según la Organización Iraní de Derechos Humanos en el Exilio, Harrana, desde que comenzaron las protestas han muerto 507 manifestantes. De todos ellos, 69 eran menores. Esta organización calcula también que más de 18.000 personas han sido detenidas. Algunos de estos arrestados se estima que alrededor de 50 son ciudadanos de la Unión Europea. Y entre ellos, pues encontramos a dos españoles, a la gallega de 24 años, Ana Baneira, cuya detención se conoció el pasado 10 de noviembre, y el madrileño Santiago Sánchez, de 41 años, que fue arrestado el 2 de octubre en una prisión a 600 kilómetros de Teherán. Hace unos días, concretamente unos 20 días más o menos, Santiago recibió en esa prisión la visita del embajador español, que llegó allí escoltado por un grupo de geos. Comprobaron que Santiago se encontraba en buen estado, le entregaron ropa, comida también, y le permitieron realizar una llamada a su madre. Ahora mismo, sobre él no recae acusación de ningún tipo.
Que esa es otra. Fuentes diplomáticas europeas indican que estas detenciones las llevan a cabo para presionar ante la imposición de sanciones pues por parte de Occidente. Vamos, que se vengan a través de ellos, tanto por las violaciones de derechos humanos como por el apoyo prestado a Rusia en la invasión de Ucrania, es lo que dicen ellos. La embajada de España en Irán calcula que en el país viven unos 40 españoles. Uno de ellos es Rodrigo Hernando, es un navarro que es entrenador profesional de fútbol y que está atrapado allí, en Irán. Él quiere salir del país, pero no hay forma humana por lo complejo de la burocracia iraní. Rodrigo llegó a Irán en octubre como segundo entrenador de un equipo de primera división. El 21 de diciembre hubo un cambio de propiedad en el club que él entrenaba y el equipo técnico pues fue destituido. En ese momento, al dejar de trabajar, su visado como trabajador o residente pues perdía vigencia y en teoría pasaba a ser un turista español. ¿Cuál es el problema? Pues que para salir del país necesita pagar los impuestos por haber trabajado, pero al ser turista hay un vacío legal que se lo impide. Surrealista. Claro, ¿qué te dicen las autoridades y la Embajada Española? Rodrigo, buenas tardes y ¿cómo estás?
Bueno, vamos a ver si podemos hablar con Rodrigo para que nos cuente no su situación. Porque, como nos decías, John, es bastante surrealista, ¿no? Que no pueda salir del país.
Claro, hay que explicar que estamos intentando hablar con alguien que está en Irán. Va a haber un pequeño retardo entre lo que él nos escucha y nosotros le escuchamos a él. Y vamos a intentar contactar con él porque teníamos precisamente su voz al otro lado, pero justo en el momento que le hemos dado paso ha habido un pequeño problema. Como dices, Pilar, es que claro, estamos hablando de alguien, si ya la burocracia en cualquier país es algo absolutamente desesperante, en un país como este, como Irán, imagínate.
Pero fíjate, precisamente John, hace unos días hablaba yo con unos amigos que han estado recientemente en Irán, concretamente estuvieron en mayo, y les sorprendió bastantes cosas del país. Primero dicen que es un país precioso, que es una maravilla,
sí,
¿no? Y que tiene, bueno, pues además paisajes muy, muy, muy sorprendentes. Y les llamó la atención que dentro del mundo árabe es uno de los países más modernos que se habían encontrado. Pero fíjate, eso fue en mayo. ¿Cómo ha cambiado la situación en los últimos meses con las protestas que se han desencadenado por todo el país a raíz de la muerte de esa joven, ¿no? Que murió en dependencias policiales, fue arrestada por llevar mal puesto el velo. Es que lo llevaba puesto. Lo que pasa que esa policía de la moral pues dice que lo llevaba mal puesto, la detuvieron, bueno, y murió en circunstancias que no están del todo claras en dependencias policiales. Eso desencadenó una serie de protestas y de detenciones y de muertes también por todo el país, que como te digo ha cambiado mucho, porque en mayo cuando lo visitaron mis amigos me dijeron que era un lugar bastante pacífico, bastante tranquilo y donde podías vivir perfectamente, ¿no?
Pues vamos a ver, hemos contactado ya con Rodrigo por fin. Rodrigo, recordamos, una persona, entrenador de fútbol, que intenta salir del país una vez que ya no tiene contrato, pero es que ahora está en un vacío legal en que por un lado es turista y por el otro lado pues ex trabajador. Rodrigo, lo primero de todo, ¿cómo estás y cuál es tu situación?
Muy buenas, pues nada, yo estoy tranquilo, la situación del país, yo mi día a día es muy tranquila. Y estoy esperando a poder, bueno, seguir avanzando con el proceso para poder abandonar el país.
Ahora mismo, Rodrigo, para que puedas salir tienes que pagar una serie de impuestos, ¿no?
Sí, claro. Lo que ha sucedido es que mientras que se estaba tramitando el visado de trabajo, nos destituyeron del equipo y entonces me quedo en un vacío legal porque nunca se llegó a tramitar, a finalizar ese proceso. Y si se hubiera finalizado, me hubieran dado un código para poder acudir a la hacienda tributaria de aquí y pagar los impuestos por haber sido trabajador. Al no haberse creado ese código, al no haber finalizado el proceso, lo que ha sucedido es que me piden que pague los impuestos a través de un código que nunca he recibido. Entonces, es un círculo cerrado difícil de salir.
Oye, el primer partido que disputó tu equipo en Irán fue contra el equipo del jugador que está condenado, o presuntamente condenado a muerte, porque dicen las autoridades iraníes que no es así, Amir Nars Azdani. La gente en Irán conoce este caso, lo sigue, se sabe algo, no se habla del tema.
Sí, la gente lo sabe, pero la gente tiene muy interiorizada estas situaciones y lo que te llama la atención cuando estás aquí es que la gente sigue con una vida totalmente normal, que cualquiera que podríamos tener en España. Hacen una vida cotidiana, van a sus trabajos, salen con sus amigos, no hay nada que les afecte, por decirlo de alguna forma, en ese día a día absolutamente normal como podríamos tener en España. Pero sí, obviamente la ciudadanía está al corriente de todo.
Oye, ¿cómo es el Irán que te has encontrado? Has pasado unos meses allí desde octubre, que fue cuando llegó. ¿Qué te encontraste? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Rodrigo, en este tiempo de este país?
Bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención es la gente. Es el pueblo iraní es un pueblo súper hospitalario. Conmigo se han volcado de una manera increíble. Lo están haciendo también ahora mismo. Y llama muchísimo la atención cómo intentan agradarte, cómo toda su intención es que te encuentres bien, a pesar de que estés lejos de tu casa, de tu familia. Y eso la verdad que impacta bastante. Yo he tenido la suerte de vivir en otros países y al nivel del pueblo iraní es muy difícil de encontrar otra sociedad tan hospitalaria como esta.
Yo tengo un amigo, no voy a decir dónde, en una ciudad de España, que trabaja en un local, en un comercio, que es de Teherán y que él prefiere no hablar de política porque sabe que hablar de política puede suponer algo desagradable para ti o para tu familia. ¿Los occidentales notáis esa presión ahí?
No notas la presión. Al final, yo noto más la presión pues a través de los medios occidentales, los medios de comunicación occidentales. Luego también es verdad que yo he estado inmerso en el equipo y al final cuando estás inmerso en el trabajo, en el fútbol, que estás de un lado para otro viajando y echando muchas horas, no te enteras mucho de eso. Y luego también hay un condicionante muy importante, que hay muy poquita gente que hable inglés. Entonces, claro, no, la manera de comunicarte es complicada, con lo cual no eres muy consciente de lo que, podemos decir, puede suceder a tu alrededor. Y como luego no lo ves con tus propios ojos, pues parece ser que para mí parece que no existe.
Rodrigo, tú cuando llegaste a Irán ya se había producido la muerte de esta joven, de Mahsa Amini, que fue la que desencadenó las protestas por todo el país. ¿Cómo has vivido tú todo lo que ha pasado en este tiempo, esas protestas que fueron surgiendo de manera espontánea y se fueron extendiendo por todo Irán?
Pues ya te digo, para mí ha sido un desconocimiento absoluto, porque yo es que he estado 3 meses, bueno, llevo 3 meses y no me he encontrado nunca con ninguna situación peligrosa, por decirlo de alguna forma. Yo no he visto ninguna revuelta y he tenido la oportunidad de viajar por varios países, varias ciudades del país, y es un poco contradictorio porque al final se habla mucho de ello, pero yo que estoy aquí no lo noto, no lo vivo. Y yo hoy he salido a hacer trámites y luego volviendo pues veías a la gente caminar con total normalidad por la calle, acudiendo a cafeterías, a restaurantes. Entonces es un poco chocante porque supongo que siguen existiendo, pero yo no puedo dar constancia de ello porque no me lo he encontrado.
No lo has visto. Pues lo tenemos que dejar aquí porque hay que hacer otras cosas. Rodrigo Hernando, ese navarro entrenador profesional de fútbol que está con ganas de volver de Irán, aunque la experiencia ya ha sido buena, quiere volver a casa. Gracias y un abrazo.
Que vaya todo bien, Rodrigo.
Muchas gracias.
Gracias. Nosotros seguimos aquí con más cosas, pues ya sabes que ahora llega tu COPE más cercana, en la que te van a contar, entre otras cosas, seguro, las cabalgatas de Reyes de tu localidad y las noticias de tu zona. O sea que presta atención.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al clarísimo Papa Emérito Benedicto XVI.
En la radio.
Benedicto XVI, al cual se le va a despedir esta mañana en un funeral.
Todo pasa en COPE.
Aquí en Roma, donde me encuentro. Precisamente con uno de los enviados especiales de COPE al Vaticano, está allí Ángel Espósito.
Estamos viviendo un momento histórico, que si Roma es la capital del mundo, hoy más.
Miles y miles de personas.
Pues, ¿qué está viendo José Luis Restán ahora?
La primera ocasión en la historia en la que un papa va a presidir las exequias de otro que ha sido papa.
Acaba de entrar el Papa Francisco.
Hay un detalle muy bonito. El ataúd de Benedicto XVI está situado mirando al pueblo.
Estamos en Roma, sí, porque el mundo mira a Roma.
¿Qué has pensado? ¿Qué has sentido?
He sentido una emoción grande, la verdad, y he aprovechado a rezar y a pedir.
A partir de ahora, solamente Francisco vestirá de blanco.
En la radio, todo pasa en COPE.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay días que en el mejor momento ocurren cosas maravillosas. Te invitan a un palco para ver a tu equipo favorito. Consigues la última mesa disponible para cenar sin tener reserva. O compras 3 juguetes de marca El Corte Inglés y pagas solo 2. Felicidades, justo hoy es uno de esos días. Solo este 5 de enero, 3x2 en juguetes de marca El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Bueno, pues así llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE Master.